Entonces, antes de iniciar el estudio bíblico, que es el que nos interesa, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir, para poder almacenar la información espiritual, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todo este plan que tienes para nuestra vida, Señor. Que todo sea para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis 16:13. Les leo el contexto del 13 al 16. Y vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirnos para la batalla del gran día del Señor Dios Todopoderoso. Versículo 15 dice: He aquí, vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, la semana pasada estudiamos que la acción en la tribulación se intensifica después de que Satanás es expulsado del cielo. Sabemos que va a haber una batalla en el cielo después de 3 años y medio, una pelea con Miguel, arcángel, y no puede en contra de los ángeles electos. Y en el juicio de apelación de Satanás se le acaba ya el tiempo que Dios le ha dado para presentar su caso y lo saca para que ahora Satanás demuestre su argumento de cierre. El argumento de cierre es destrucción total aquí en el planeta Tierra. Entonces, ¿por qué es la desesperación de Satanás? Es lo único que le queda ya. La única carta que le queda es destruir al judío. Y, claro está, si logra eso, hace de Dios mentiroso. Y, como les digo, pues es lo último que le queda. No hay otra alternativa para él. Lo va a buscar con todo lo que él tiene. Pero ya sabemos que Dios ha determinado que las personas que escuchan su mensaje, que está en Mateo 24, y que huyen cuando vean la abominación de la desolación en el templo, van a ser protegidos por 3 años y medio en ese lugar conocido como Petra, Bosra, en la Biblia. Y claro está, nosotros sabemos que eso es parte pues de lo que hoy es el reino que está al este de Israel, y me refiero a Jordania, donde van a estar. Entonces, en Apocalipsis 12:17, la semana pasada estudiamos pues que la acción de en la tribulación se intensifica después de esta salida de Satanás. Y en Apocalipsis 12:7-12 tenemos la guerra en el cielo entre Miguel, el ángel elegido, en contra del dragón y sus ángeles. Entonces aquí vemos pues que en Apocalipsis 12:7, entonces después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles lucharon en contra del dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron ni se halló ya lugar en ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados juntamente con él. La política es tremenda, quiero que sepan. Los Estados Unidos ha estado involucrado en un sistema que el pueblo norteamericano desconoce completamente. Y lo que está pasando en estos momentos en esa zona allá es la desestabilización total de los países árabes que no son suní. Está tratando de estabilizar todos los lugares que son chiitas, porque Arabia Saudita son suní, son los famosos wahhabis, que son los que le cortan la cabeza a la persona. ISIS pertenece a ellos, pero ellos tienen un pacto con la gente de Arabia para que no desprendan el dólar del barril de petróleo. En el momento que ellos desprenden el dólar del barril de petróleo, se va los Estados Unidos a la quiebra. Entonces, ellos son efectivamente los que llevan a cabo la función de lo que quieren los sunnis, que son estos reyes de la casa de Saudi, que fueron instalados por los Estados Unidos, precisamente. Y entonces, ya ellos saben que van a tumbar a varios. El último que les queda, ya tumbaron los que tenían que tumbar, ya metieron a ISIS ahí, ya metieron a la gente de los wahhabis, y ahora están tratando de hacer Siria. Pero el problema que tienen en Siria es que Rusia y China se han metido a respaldar a Assad. Entonces, ahora lo que van a hacer es subdividir a Siria en 3 piezas diferentes. Eso es lo que tienen en mente, para de esa manera quedarse con una franja. Lo que ellos están buscando es una franja, que es la franja petrolera mundial, donde está todo el petróleo del mundo, y con eso ellos controlan todo. Y por eso están estas guerras. Yo estuve leyendo eso el día de hoy, y el norteamericano no sabe lo que está pasando. Ustedes no sé si han oído de las 28 páginas que quieren sacar del estudio que se hizo acerca de las Torres Gemelas. Bueno, ese estudio deja saber que Arabia Saudita fue la que respaldó con dinero a las personas que vinieron a hacer eso. Todos eran de la Arabia Saudita, todos eran wahhabis, todos eran sunnis, y vinieron a destabilizar porque ellos querían hacer una desestabilización al estilo de la Segunda Guerra Mundial con los japoneses en Pearl Harbor, para de esa manera instigar una guerra. Y lo que hicieron con eso fue lograr que los Estados Unidos se fueran en contra de los chiitas, acusándolos a ellos de ser los instigadores de las Torres Gemelas. Pero no es así, son los sunnis, son los wahhabis. O sea que todo es una mentira. ¿Y quiénes fueron? Tanto los republicanos como los demócratas. Les digo esto porque todo es una mentira. Todo es una mentira. O sea, y este mundo se rige por la mentira. ¿Por qué? Porque son los líderes políticos son orquestados por Satanás. Este es el mundo de Satanás. Y hasta que no regrese nuestro Señor Jesucristo a gobernar en la faz de la tierra, esto no va a haber justicia ni va a haber verdad. Ahora, las personas que viven en los Estados Unidos, bajo el sistema norteamericano, que es un sistema más amplio, un sistema que puedes tener tu propiedad, etcétera, viven mejor que en un sistema que sea totalitario, a menos de que estés con el gobierno, ¿verdad? Si estás con el gobierno, vives muy bien, pero si estás fuera, no vives bien. En cambio, en los Estados Unidos, todas las personas pueden tener un lugar donde vivir, puedes tener un apartamento con aire acondicionado, un carrito, televisión, comida, nevera, etcétera, que son cosas que la mayor parte de las personas en otros países no lo tienen, o les cuesta muchísimo, o lo tienen que compartir. De todas maneras, es una trácala, y nosotros estamos viendo que al final del tiempo es el Señor Jesucristo que viene para desmantelar el sistema cósmico de Satanás, de la mentira. El empuje ahora es a la globalización. Y al tiempo se está acabando, y yo por eso les digo que yo creo que el rapto de la iglesia viene pronto. Muy pronto viene el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque ya hemos llegado a los tiempos finales, básicamente. Desde el punto de vista económico, ya se llegó a lo que se le conoce como el palo de hockey. ¿Saben jugar hockey? Que se juega en el hielo. Bueno, hay un palo, se llama el palo de hockey. Lo que pasa, bueno, aquí se lo presenté también, ¿qué es esto? Que hace así y ya esto se le conoce como la pared. Ya no pueden imprimir más dinero porque si imprimen más dinero comienza una superinflación al estilo de Venezuela. Venezuela tiene este año tiene 720% de inflación. La gente no hay comida, no pueden comprar, no es suficiente. Hiperinflación, sí, es hiperinflación. Entonces, lo están probando en Venezuela en este momento que tiene petróleo, ¿verdad? Pero no les alcanza el dinero para comprar lo que necesitan. Entonces, ahí lo están haciendo para destabilizar el mundo entero, para que de esa forma pueda entrar el gobierno mundial. El gobierno mundial, a la final, pasa un año, dos años en la desesperación, la gente se somete al líder, y el líder va a ser uno de los diferentes segmentos que han designado las Naciones Unidas ya. Estamos hablando el norteamericano, que es el Canadá, México y los Estados Unidos, el del Mercosur, que es de Centroamérica para abajo, el africano, el islámico, el chino, y el báltico, y la Unión Europea. O sea que ahí están las cinco subdivisiones de estos lugares que van a estar bajo la ejida de las Naciones Unidas, que son personas que no son elegidas por nadie, pero son las personas que van a ser los que gobiernan. Y como les he dicho, tienen presidencia rotativa, y de ahí va a salir pues este control absoluto en la faz de la Tierra. El asunto es que nosotros no vamos a estar aquí. No importa qué tan malas se pongan las cosas, cuando Dios dice hasta aquí llegamos, hasta aquí llegamos. O sea, no vamos a pasar por eso. Pero eso no significa que no puedes estar prevenido, que no puedes prepararte pues para lo que va a ocurrir. Entonces, el asunto es que si ustedes tienen las fuentes informativas correctas, ustedes se van a dar cuenta, porque en la televisión natural no te dan esa información. Mantienen a la gente tonta, la mantienen con la parranda, con las mujeres, o con los shows especiales que tienen, o con los deportes, tienen a la gente ahí entretenida, al estilo romano que le ponían las cruzadas, que le ponían en el anfiteatro que tenían ellos abierto, todo este circo que le hacían al pueblo, ¿verdad? Para mantenerlo entretenido. De todas maneras, entonces, ahora, aquí en Apocalipsis 12:7, vemos la desesperación de Satanás. Este es el momento en que ya han transcurrido 3 años y medio en el periodo de la tribulación. Antes de llegar al periodo de la tribulación, las cosas se van a preparar. O sea, esto no pasa por obra y magia del Espíritu Santo. No sucede porque viene por magia. Todo esto está siendo preparado. Tenemos una gran cantidad de tecnología ahora que les permite a ellos hacer cosas que antes no se podían hacer. Entonces, se está preparando el mundo entero para esa venida, pero antes de que venga la parte fuerte, la iglesia va a ser levantada. O sea que yo les digo que estamos muy cercanos a este evento, no se sabe cuándo va a suceder, o quizás puede venir alguien que haga un cambio total y radical, como la persona que tenemos ahorita en la parte republicana, entre paréntesis, que aparentemente pues puede echar atrás un poquito el asunto porque él no pertenece a las Naciones Unidas y quiere desmantelar NAFTA. NAFTA es la que acabó con los trabajos en los Estados Unidos. Y ahora han descubierto que lo que habían dicho, que la economía estaba muy buena, ahora acaban de recibir nueva información, que la economía estaba pésima, que estamos, es más, el lunes, martes, ustedes van a escuchar que estamos en depresión. Que eso lo sabíamos nosotros ya por mucho tiempo. Lo que pasa es que en Houston y en Texas la economía está muy fuerte. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Yo les digo por qué está fuerte la economía. Porque aquí hay un grupo de creyentes maduros, aquí en Texas, que Dios, bajo el concepto de la sal de la tierra, bendice. Sí, y por eso mantiene el casartismo, porque tiene el punto de vista divino. Y por eso no se dejan engañar. Y por eso pues siempre hay. Pero también se va a acabar. O sea que es asunto de tiempo nada más. Entonces, todo eso se lo estoy atando con los eventos modernos, pues. Pero lo que les dejo saber es que esto va a ser preparado. Ahora, en los 3 años y medio, ya después de haber pasado los sellos y las trompetas, entonces viene ahora las copas, y estas copas pues habla de la desesperación de Satanás. Después en el versículo 13 leímos lo siguiente, fíjense lo que nos está diciendo. Y cuando vio al dragón, que es Satanás, que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. ¿Quién es ese que va a perseguir? A Israel que da luz al hijo varón, que es el Señor Jesucristo. Y persiguió a la mujer que había dado luz al hijo varón. Y claro está, ellos se van a dar cuenta porque ya ha recibido, recuérdense que cuando Satanás baja, ya el pueblo ha recibido la información, se le ha caído el velo de los ojos a la mayor parte. Todavía queda un remanente en Jerusalén que todavía no ha creído. Esos son los que van a pelear. Pero en el transcurso de esa pelea van a clamar al Señor, el Señor los va a rescatar y ellos van a creer en el Señor Jesucristo como su Mesías. Pero aquí lo que estamos viendo es que han transcurrido 3 años y medio, ya se puso la abominación de la desolación en el templo, esa es la pista que tienen ellos para salirse de Jerusalén, van a Bosra, a Petra específicamente, que está en Jordania, y ahí yo me imagino que va a ser un pueblo de entre 300 a 500 mil personas. Hay suficiente lugar en ese lugar para mantener a esa cantidad de personas. Entonces, aquí vemos que ahora, en la desesperación, ¿qué es lo primero que hace? Buscar y perseguir a la mujer porque quiere hacer Dios mentiroso. ¿Okay? Porque la promesa divina es que los judíos estarán aquí en la tierra como la arena del mar y como las estrellas del cielo. Entonces, en Apocalipsis 2:14 dice, le dieron a la mujer 2 alas del gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, que es el otro nombre de Satanás, y a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y mitad de tiempo, o sea, 3 años y medio. Ahí lo ven claramente que estas personas que han hecho caso van a ser protegidas entonces por el Señor. Entonces, cuando Satanás es expulsado del cielo en medio de la tribulación, va a ser más evidente y visible aquí en la tierra. Recuérdense que yo les he dicho que los ángeles se van a poder ver. Estos ejércitos, como les he presentado a ustedes y les he dado información, que salen del abismo bajo Apolión, son ejércitos visibles de ángeles, y el ser humano no va a poder en contra de estos ángeles. Los ángeles son mucho más poderosos y la matanza que va a ocurrir va a ser extraordinaria. Ellos van a perseguir, a buscar y a exterminar pues a las personas. En el pasado les he enseñado que los primeros juicios de los sellos, las trompetas, ocurren antes de la mitad de la tribulación. Les pongo aquí este periodo de 7 años y yo les dije que aquí estaba el periodo de los sellos, 7 sellos, pero ahora estamos viendo que ocurren aquí, de los primeros 4 trompetas, y las otras 2 trompetas, porque y la tercera desempaca copas, ¿verdad?, que es la parte final de la desesperación. Entonces tenemos que es 4 de las trompetas antes del medio y 2 de las trompetas después del medio. Y claro está que es difícil fijar exactamente el lugar donde ocurren, debido a que la información pues es casi críptica y hay que regresar al Antiguo Testamento para ver, pero hemos llegado pues a la máxima aproximación. Entonces, las primeras 4 trompetas están en la primera mitad, y la 5ª, 6ª y 7ª pertenecen al inicio inmediato de la otra mitad del periodo de la tribulación. Es un poquito complicado pues determinar exactamente el momento exacto, pero nosotros sí podemos aproximarnos con más exactitud cuando tenemos y analizamos esta información. Ahora, una de las cosas que tienen que saber es que nosotros no vamos a estar aquí. Nosotros no vamos a estar aquí. Cuando eso ocurra, nosotros estamos siendo evaluados en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo. Pero las personas que están aquí en la faz de la tierra, pobrecitos. Pobre de las personas. Yo veo, por ejemplo, a Venezuela hoy en día y me da lástima de ver a la gente haciendo colas de 1 milla para comprar lo que haya. O sea, lo que haya. Yo no sé, si ustedes quieren hacerlo, vayan a YouTube y pongan Venezuela, situación económica en Venezuela, y ustedes lo verán. Venezuela era el país más rico de Sudamérica, estaba a la par con los Estados Unidos, habían abastos o como los que hay aquí, pues como H-E-B, como Kroger, como los Juanes, el Safe, todo igualito, tenía de todo, o sea, de todo, venía de todas partes del mundo, no tenía nada. Pero también lo que hicieron ellos bajo el comunismo es lo mismo que hicieron en Cuba, que expropiaron las parcelas de terreno a los productores y se las dieron al pueblo. Pues resulta que los granjeros y las personas que cuidan de ganado saben de qué se trata, pero el pueblo no, el pueblo entró y se comió las vacas y se fregó la vaca, ahora ya no hay vaca, ya no hay comida. Se comen los pollos, se comen los cerdos, se comen todo lo que hay, no plantan. ¿Por qué? Porque lo tienen que plantar, el gobierno les va a dar a ellos, ¿verdad? Y las personas de empresas también le quitan el incentivo porque les roban lo que tienen. El gobierno dice, expropiese. Esas son las palabras textuales de él. Expropiese tal lugar. Y llegaban y se lo expropiaban. O sea, te robaban todo lo que tenías. Y claro está, llega un momento en que nadie puede invertir. ¿Por qué? Porque ¿con qué vas a invertir? ¿Para qué te roban? No. Entonces, ahora Venezuela tiene que importar todo de afuera. 90% de todas las cosas que tiene la tiene que importar porque allá no se hace nada. ¿Por qué? Porque por el sistema. Ahora, México está sufriendo también un gran problema en estos momentos. No sé si ustedes se han dado cuenta en las noticias, pero México también depende mucho del petróleo. No necesariamente todo lo que depende es del petróleo, porque México es un país muy productivo. En las dos franjas de México hay una producción extraordinaria, pero siempre se siente el problema del petróleo, pero muchas veces también porque México es una zona central para pasar drogas, y la droga deja muchísimo dinero, y las personas que están involucradas con eso, que son los carteles diferentes, pues no es el pueblo mexicano, sino los carteles, pero esos carteles regresan el dinero a México, y con eso pues se van autoabasteciendo. Ahora, no van a creer los bancos mundiales que dicen que el lavado del dinero es... Ellos aceptan el dinero, de una manera u otra hacen lo que tienen que hacer y aceptan el dinero porque eso es lo que mueve toda la economía en el mundo. Pero de todas maneras hay un problema grande y lo que están haciendo pues es que están socavando todas las naciones del mundo. Vean el problema que tiene Europa en estos momentos. Europa, como les decía, recibió 1.5 millones de árabes, de musulmanes, perdón, y ahora este año va a recibir 3 millones y acaban de abrir a Turquía para que entren 60 millones, ¿okay? O sea, entrada libre. Y lo que va a pasar va a ser que van a destruir la raza blanca que tenían allá, van a destruir todo lo que tenían, pues lo van a destruir. Y aquí en los Estados Unidos también están metiendo y metiendo y metiendo y metiendo, pero nadie se da cuenta. De todas maneras, algo está pasando. Lo que les digo es que algo grande, fuerte, está pasando. Y lo que está pasando, pues nos está llevando a esto que estamos estudiando en estos momentos. Entonces, nos recuerda el versículo este de Apocalipsis 12:14, pues, que el inicio... que estas trompetas están al inicio del periodo, de la segunda parte del periodo de la tribulación. Y también entramos a Apocalipsis 16:13, que es el que estamos estudiando, dice, y vi salir de la boca, y de la, fíjense de dónde sale, de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta, a tres espíritus inmundos semejantes a ranas. Entonces, y el versículo 14 dice, pues son espíritus de demonios, ya nos dice qué es lo que son, que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo para reunirlos a la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Ahora, ¿qué tan difícil para ellos es hacer esto? No es muy difícil porque ya estas personas, recuerden que hay siete confederaciones lideradas por el anticristo. Estas siete confederaciones van a hacer exactamente lo que el anticristo les pida. El anticristo está mandando sus enviados para que ellos se pongan y se preparen sus ejércitos para entrar a la gran batalla. ¿En contra de qué? En contra de Dios Todopoderoso. Cuando él se va en contra de Israel, que es la sede mundial de Dios, como lo es Babilonia para ellos, entonces esta gente va a acceder inmediatamente. Entonces, ¿y qué dice ahí? Los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirlos para la batalla del gran día del Señor. ¿Cómo reúnen a los reyes de todo el mundo? Bueno, en estas confederaciones hay un rey, el rey de la confederación. Bajo ellos están otros reyes, que son los reyes de los diferentes países. Y todos están atenidos al rey de la confederación. Y eso está hecho de antemano. Todo eso lo lograron a través de los tratados comerciales. Comienza con los tratados comerciales, después tiene que tener jueces, después tiene que tener ejército, después tienen que, a medida que va pasando eso, ellos van agarrando al país y llega un momento en que la soberanía nacional desaparece. ¿Qué es lo que hizo Dios en la Torre de Babel? Esparcir el mundo entero para que hubiera nacionalismo. Nacionalismo es el orden divino. Recuérdense, hay cuatro instituciones divinas: la abolición, el matrimonio, la familia y la nación. O sea que el amor por la nación es bíblico. Pero ahora ellos quieren barrer con todo eso y quieren establecer estos segmentos administrativos y no hay una sola nación. Pues es más, ellos dicen que si tú estás buscando el bien, ya lo han dicho los Estados Unidos, que Trump está mal porque está buscando el bienestar de los Estados Unidos solamente. ¿Okay? Y que por eso está en contra del mundo entero. ¿Por qué? Porque eso se tiene que repartir. si están viendo, o sea, un comunismo global. De paso, las Naciones Unidas es fomentada por el comunismo. Yo no sé si ustedes sabían eso. Yo les voy a dar información de eso porque tengo mucha información. Lo que pasa es que es mucha la información. Entonces, aquí podemos ver que esta es una de las funciones especiales de estos demonios en el periodo de la tribulación. Hemos visto que el anticristo hace estas señales y prodigios engañosos para engañar al mundo entero. En Mateo 24, fíjense lo que nos dijo el Señor. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y mostrarán grandes señales y prodigios para así engañar, de ser posible, aún a los escogidos. Los escogidos son los electoi, los que han sido llamados de las tinieblas a su luz admirable, la eclesía. Entonces, aquí lo que estamos viendo es que esta gente pues está preparando todo. Es una mentira completa, absoluta, la mentira que se está presentando. El Papa está presentando que es necesario que exista, que todos los países entren en lo que es el recalentamiento mundial, porque de esa manera ellos van a establecer un control adicional para todos los países del mundo. Y él es el que está fomentando eso. ¿Por qué? Porque va a haber una persona que es la que dirige la otra parte, pues. Entonces, esto nos recuerda del espíritu engañoso en C14, miren lo que nos dice. Pues son espíritus de demonios que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo habitado, ¿verdad? Eso que no, ahí no dice cosmos ni dice ge, lo que dice es Ricayomiña, dice, me parece, que es el mundo habitado, es un organizado mundial. Y está hablando de los moradores de la tierra, más que todos, a reunirnos para la batalla del gran día del Todopoderoso. Yo quiero que ustedes vean que los Estados Unidos en estos momentos, bajo las Naciones Unidas, están tratando de desmoralizar al pueblo norteamericano. Y lo hacen, por ejemplo, lo que está haciendo Target en estos momentos, que acepta que un hombre entre al baño de las mujeres. O sea, tú estás en el baño de la mujer, imagínate, está haciendo sus necesidades y entra un tipo diciendo, yo me siento mujer hoy y voy a entrar ahí. Y no solamente voy a entrar ahí, voy a hacer mis necesidades ahí también. Si me quieres ver, me ves. Si no, no me ves. Y si hay niñitas, ¿sí me explico? Entonces lo que están haciendo es desmoralizando lo que es la familia, lo que es el matrimonio. Lo están desmoralizando al pueblo norteamericano. Eso lo tienen que pelear en la corte ahora para que no se lleve a cabo. Entonces tenemos una serie de problemas verdaderamente grandes que son parte de lo que ellos están haciendo. Es parte. Todo esto es parte de lo que ellos están haciendo. Entonces, lo que pasa es que aquí nosotros en Texas no vemos mucho de las cosas que están pasando, por ejemplo, en California y en Nueva York. En Nueva York, por ejemplo, hay personas que se visten como Cristo y lo que hacen es, vestidas de Cristo, pues tienen una muñeca enfrente y lo que está haciendo una acción sexual. Pero nadie dice nada. Hay de que le hagan eso a los musulmanes, porque ahí sí queman la Casa Blanca, pues, como quien dice. Pero nosotros no nos enteramos de eso, no hacemos nada porque la gente anticristo siempre va a estar aquí. O sea, y son personas que no respetan a nadie, básicamente. ¿Okay? Y todo esto pues nosotros tenemos que ver la realidad de lo que existe para que no perdamos pues la visión de lo que se trata. Ahora, lo que sí nos dice Dios es que nosotros no nos debemos desanimar ni aterrar por nada de lo que está pasando. Guerras y rumores de guerra hasta mi regreso, dice el Señor. Entonces, aquí vemos que esto nos recuerda del espíritu engañoso en Primera de Reyes 22, que incita al rey Acab a la batalla, que vaya a la batalla. Aunque eso mismo es lo que quiere hacer, pues, él sabe que sus asesores lo están engañando, pero lo hace de todas maneras porque no quiere creer en Dios. Entonces, tenemos históricamente en el Antiguo Testamento que estos espíritus engañosos o personas que le dan la información incorrecta salgan. Fíjense que Dios permite a que estos demonios, porque son ángeles caídos los que están hablando con él en estos momentos, él les permite que vayan y engañen al rey. Fíjense lo que dice. Entonces, un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo, yo le induciré. Y el Señor dijo, ¿cómo? Y él respondió, saldré y seré el espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas. Entonces él dijo, le inducirás y también le prevalecerás. Ve y hazlo así. Y ahora he aquí que el Señor ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos sus profetas, pues el Señor ha decretado el mal contra él. Acab era el peor rey que tuvo Israel. Acab fue el que se metió con los Baales. Él mismo sacrificó sus propios hijos a los Baales. ¿Ustedes qué? Este asunto de la pornografía y de la carne siempre ha existido, y lo que ellos tenían en los lugares altos en las montañas eran los baales y los hornos especiales donde ellos hacían orgías. Ellos hacían orgías en el nombre de la religión y ahí mataban a sus hijos. Las mujeres mataban a sus hijos mientras tenían relaciones sexuales para tener más una sensación más alta. porque estaban completamente deteriorados, pues. Entonces, él hizo de esto y también edificó muchos baales en las diferentes colinas de allá de Israel. Entonces, era un hombre que estaba en contra de Dios. Entonces, Dios permite que estos ángeles caídos vayan y le digan, le den el consejo a él, y claro está, pero le manda uno de sus profetas para decirle la verdad, y él no hace caso de ese profeta, sino que lo destierra y lo manda a encarcelar y lo manda a comer pan nada más y agua, básicamente. Entonces, aquí la idea es la misma que tenemos en Apocalipsis 16, 13, 14. Los demonios van a engañar a aquellos que quieren ser engañados. Recuérdense que el libre albedrío de la persona es el que está exigiendo el engaño. Si una persona no quiere oír el engaño, no lo vas a engañar. Bueno, nosotros oímos cosas, tenemos la palabra de Dios, no le hacemos caso. Inmediatamente sabemos que es mentira. Dice dos o tres cosas, este está hablando tontería. Ya nosotros tenemos preaviso, pues. Nosotros sabemos que todos los sistemas políticos en el mundo, todos sin excepción, están manipulados por el sistema cósmico de Satanás. Para comenzar, como el buen policía y el mal policía. Policía bueno y el policía malo. Pero los dos son de la misma cosa. Lo mismo que los republicanos y los demócratas. Unos son muy conservadores y los otros son muy liberales. Pero son la misma cosa. Siguen la misma política que viene del sistema mundial. O sea, los dos, por los dos lados, igualitos, no hay diferencia. Entonces, vemos pues que salen a engañar y a los que quieren ser engañados y ya están preparados pues para la mentira y para la batalla. Y la ubicación de la batalla va a ser en Israel. Entonces los está llamando, los está convocando para ir a Israel, y claramente ellos tienen que destruir el remanente de los sobrevivientes de Israel. O sea, va a unirnos a la batalla del gran día de Dios Todopoderoso. Y esto se refiere pues al Antiguo Testamento, y lo podemos ver en pasajes como Joel 2, como el día del Señor, porque eso está en el Antiguo Testamento. O sea, ya a los judíos se le ha dado amplia información de que esto va a ocurrir. Lo único que no sabían los judíos es que iba a haber un periodo de tiempo en que Dios iba a parar el cronómetro judío. Recuerden que Dios tiene dos rediles. Tiene el redil judío que no ha creído en el Señor Jesucristo en este momento, y el creyente que sí ha creído en el Señor Jesucristo, que ya es parte de la iglesia. Sale de ser parte de Israel para ser parte de la iglesia. ¿Me explico? Entonces, lo que sucede es que estos libros le dejan saber a los judíos lo que va a pasar. Cuando ellos se enteren de que una brecha de tiempo que fue llenada pues por la edad de la iglesia, y que los profetas del Antiguo Testamento miraban los picos pues de los eventos más grandes de la historia, pero no se dieron cuenta que había la iglesia y que el Mesías iba a venir y iba a llamar a su iglesia, que somos nosotros. Entonces ellos lo que van a ver ahora es el final de todo esto, y el final de todo esto pues la información que tienen aquí es para ellos. En ese momento quizás no lo reconozcan, porque claro está, por su negatividad no lo pueden reconocer, porque esto es digerible con el Espíritu Santo, pero una vez que crean en él se van a dar cuenta de que así es, de que esto estaba escrito y que ahí viene, y es más, dice exactamente cómo va a suceder todo este asunto. O sea que se refiere pues a la campaña de Armagedón, el día del Señor. Y la palabra griega traducida guerra es polemas, en el capítulo 16, versículo 14, polemas. De ahí viene la palabra polémica en español, de paso. Y se refiere pues a una campaña militar que puede tomar lugar por un periodo de un año, dos años o tres. Es parte de una batalla, que es esa batalla de Armagedón, que tiene varios aspectos diferentes en Israel. Recuérdense que es una amalgamación de ejércitos. Es una amalgamación nada más y nada menos de amalgamaciones. ¿Por qué les digo amalgamación de amalgamaciones? Porque cada segmento geográfico que tiene su propio rey tiene una serie de países que están involucrados. Entonces esos países aportan cada uno de su ejército para que bajo la ejida de uno solo puedan ser llevados a fructuación. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, estas son las personas que están preparadas, son ejércitos grandísimos, ejércitos enormes. Entonces, todo esto es pues lo que va a suceder. Entonces, hay un par de cosas que debemos tomar en consideración y que tiene que ver con el día del Señor. Y lo que quiero hacer es darles un resumen de tres puntos diferentes acerca del día del Señor Todopoderoso, del Señor Dios Todopoderoso. El día del Señor, primero que todo, es un término general que se utiliza para describir un periodo de tiempo de juicio divino. También se utiliza como un término específico para describir el final del periodo de la tribulación. Es específico, el gran día del Señor. Y también para la destrucción final de los cielos y de la tierra presente. Entonces, aquí en el contexto es el que determina a cuál de estos juicios se aplica. Y claro está, aquí estamos hablando, en este contexto que tenemos en Apocalipsis 16:4, está hablando del periodo final de la tribulación, cuando estas copas están siendo derramadas. ¿Para qué? Para salvar hasta que venga. En este punto viene el Señor Jesucristo con su iglesia, que es su novia, para establecer el reino milenario. del cual nosotros participamos. Ahora, lo que nosotros tenemos el domingo es una clase especial, ¿para qué? Para que los embajadores de Cristo, que somos nosotros, sean inculcados con la política divina, para que sepan de qué se trata y cómo va a funcionar. Lo que estoy haciendo es pasando por la ley mosaica, que es la base para una nación, es la base nacional. Recuérdense que los judíos salieron con mentalidad de esclavos de Egipto, y esta gente tenía que saber, tenía que tener órdenes específicos y una manera específica de comportarse para que el pueblo tuviera el éxito que Dios quería que tuvieran, para bendecirlos entonces. O sea que estos códigos que están en la ley mosaica son códigos de bendición absoluta para el pueblo de Dios. Y de paso son los códigos que han bendecido a los judíos hasta el día de hoy. Porque los judíos religiosos leen la ley mosaica, saben cuáles son los 10 mandamientos, están inculcados en sus corazones y de esa manera ellos prosperan. Porque si tú utilizas el código divino vas a prosperar. Es una política divina que es garantizada por Dios Todopoderoso. No contiene la salvación en los códigos que refieren a la formación social de un país. Y eso es lo que de eso se trata. En el caso, cuando regrese nuestro Señor Jesucristo, va a ser la formación social del reino milenario, de todo el mundo entero. Ahí es donde el mundo entero va a estar bajo una sola bandera, que es la bandera de nuestro Señor Jesucristo. Y va a tener países representados por los creyentes que estamos aquí en estos momentos. Es por eso es importante crecer. Nosotros no podemos echar esto a un lado. Si echamos esto a un lado, estamos echando lo que Dios ha preparado para nosotros, haciéndole caso omiso a Dios, buscando las cosas de este mundo que desaparecen. Tú puedes tener mucho hoy, mañana te quitan todo, así de simple. Y tú dependiste de eso y te creíste que eras mucho porque tenías. No te preocupes que te lo van a quitar. Y cuando te lo quiten, entonces ¿quién eres? Uno del montón. ¿Sí me explico? Entonces no podemos fijarnos en lo que hay aquí en la faz de la tierra, nos tenemos que fijar en lo que Dios tiene para nosotros. Y lo que nosotros vamos a tener con el Señor, nadie nos los va a quitar. Y vuelvo y les repito, lo único que vamos a querer hacer cuando regresemos con el Señor, lo único que sabemos hacer y que queremos hacer es ser los gobernantes. Y vamos a ser entrenados para gobernar. Entonces todo eso es parte de lo que Dios tiene preparado para nosotros. Entonces, aquí el Día del Señor se refiere a la campaña de Armagedón, que es la guerra entre las naciones de la tierra y Dios. Y esto no es lo mismo que vimos pues en el sexto sello, cuando las estrellas caen del cielo y hay ese gran terremoto y los reyes de la tierra buscan esconderse en las cavernas, en las montañas, y se refiere pues al final del periodo de la tribulación, a eso es lo que se refiere. Y como trasfondo pues les voy a dar estos versículos, primero que todo, les voy a dar una serie de versículos bíblicos porque hay mucha información bíblica al respecto, y después vamos a ver algunos de estos con más detalles para que ustedes se den cuenta. Pero primero se los quiero presentar y después de esto lo vemos calmadamente. La información se encuentra, por ejemplo, en Salmos 2, 1 al 3. Esta información está dirigida al pueblo de Israel. Recuérdense que la información que se encuentra en el Nuevo Testamento está dirigida a la iglesia. Ahora, en esta información, el último libro contiene información que atañe al pueblo de Israel. Entonces el pueblo de Israel, después que se le caiga el velo, van a ir a este lugar para ver el resto de la información más detallada. En Salmos 2, 1, 3 dice: ¿Por qué se sublevan las naciones y los pueblos traman cosas vanas? Se levantan los reyes de la tierra, ¿verdad? Aquí están estos espíritus que van a levantar a los reyes de la tierra para la batalla. Y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido. Que aquí la guerra es en contra del Señor Jesucristo. Y es el Señor Jesucristo que viene en el caballo blanco para destruirlos a todos ellos. Entonces, diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Ese es el, no se dice motto en inglés, se dice el eslogan, ¿verdad? El eslogan está bien dicho, el eslogan del sistema cósmico. Nosotros no necesitamos a Dios. Nosotros podemos hacer las cosas sin Dios, afuera de sus cadenas. Nosotros necesitamos estar subyugados a ese sistema. Entonces, por eso dice, rompamos sus cadenas y de nosotros sus cuerdas. Después, otro versículo muy interesante se encuentra en el capítulo 2 de Joel. Fíjense lo que nos dice. Ante ellos tiembla la tierra, se estremecen los cielos y el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su resplandor. Esto se debe a la gran batalla que va a ocurrir y el humo va a estar por todos lados. Aquí van a volar bombas atómicas por todos lados. Aquí van a haber terremotos impresionantes. Se espera un terremoto de magnitud 9.2 en California. Los Estados Unidos comienzan a sentir más terremotos. Los terremotos han incrementado globalmente de una manera extraordinaria. Ustedes han visto que aquí pasa un diluvio impresionante. El mundo entero está sufriendo diluvios en estos momentos. O sea, no como antes, sino con más intensidad y con más regularidad. Más está, más y más y más. Se están incrementando. Entonces, en el versículo 11 dice: El Señor da su voz durante su delante de su ejército, porque es inmenso su campamento, porque poderoso es el que ejecuta su palabra. Grande y terrible es en verdad el día del Señor. ¿Y quién podrá soportarlo? A una hora, declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón. Eso es lo que Él quiere, que ellos regresen a Él. El problema número uno que tiene el pueblo de Israel era la idolatría. Ese es el problema. Por eso está diciendo que regresen a mí. No se fíen en los ídolos del mundo. No persiguen las cosas del mundo, porque en realidad eso proviene del sistema cósmico de la mentira. Y a la final, ¿qué quiere decir eso? ¿Que yo voy a desechar los frutos de mi labor? No, de ninguna manera los voy a disfrutar, pero no va a ser la prioridad de mi vida. Yo no voy a morirme por eso. Yo estoy con las cosas del Señor. Entonces, vuelven a mí con todo su corazón, con ayuno, con llanto y con lamento. Rasguen vuestro corazón. Fíjense lo que nos está diciendo. Y no sus vestidos, porque era la costumbre en Israel que cuando la gente sufría una pérdida o se le moría un ser querido o algo pasaba, se rasgaban las vestiduras y se echaban ceniza en la cabeza. Está diciendo, no rasguen su vestido, rasguen su corazón, arrepiéntanse de verdad, verdad, y vengan a mí, que yo soy el Dios de ustedes, soy el Creador de ustedes, yo los voy a bendecir. Entonces, vuelvan a dar al Señor vuestro Dios, porque Él es compasivo, clemente, lento para la ira, abundante en misericordia, se arrepiente de infligir el mal, porque no es la política. ¿Se recuerdan que les hablé de la doble predestinación? Que por un lado Dios predestina a ciertas personas a ser salvas, pero predestina a las otras a ser condenadas. Eso no existe en la Biblia. Y aquí tenemos amplio con esto que Él dice. Él quiere que todas las personas se salven, que todas las personas lleguen al arrepentimiento. O sea que Él no condena a nadie desde que lo hace. No lo hizo para condenarlo, lo hizo para que se salvara. Lo que pasa es que creyó la mentira, tenía proclividad para la mentira y se quedó con la mentira. Entonces, otro de los versículos interesantes es Zacarías. Zacarías 14:2-3 dice lo siguiente: y yo reuniré a todas las naciones en batalla contra Jerusalén. Y será tomada la ciudad, y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres. La mitad de la ciudad será desterrada, será destruida, la mitad de la ciudad va a ser destruida. Pero el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Entonces saldrá el Señor y peleará contra aquellas naciones como cuando le peleó en el día de la batalla. O sea que les está diciendo, estas personas que quedan de paso son los creyentes. Han clamado al Señor en su desesperación, y ahora el Señor viene y acaba con todos estos ejércitos que han puesto un asedio, incluso ya han penetrado a Jerusalén. O sea que han librado las barreras que tenían el ejército y ahora se han llegado a apoderar ya de ese lugar. Ustedes no se imaginan el odio que le tienen los musulmanes a los judíos. Odio, les enseñan a los niños de chiquito a odiarlos. Que esa es la política de ellos, odiar a Jerusalén, a Israel y odiar a los creyentes, a los creyentes en el Señor Jesucristo. Para ellos son todos, las personas estas son infideles. Ellos tienen un infierno, según su teología, de 8 compartimentos. El 8º compartimento es para la persona que se convierte en judío. El 7º es para la persona que se convierte en cristiano. Y después de eso tiene el de los judíos y el de los cristianos, así sucesivamente. Los lugares más profundos son para estas dos religiones porque, claro está, de los judíos, a los judíos se les dio toda la ley para que ellos la transmitieran. Y por eso la palabra de Dios dice que el judío para el gentil es bendición, porque de ahí viene todo lo que Dios quería que nosotros tuviéramos. Entonces ahora también les quiero dar Apocalipsis y después vamos a hacer los análisis de esto, pero quiero que sepan dónde se encuentra la información esta que les estoy dando. Apocalipsis 19 del 11 al 17 dice lo siguiente: y vi el cielo abierto, dice, vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco. ¿Okay? Ese es nuestro Señor Jesucristo. Que lo montaba se llama fiel y verdadero, y con justicia juzga y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tiene un nombre escrito que nadie conoce sino él. Él está vestido de un manto empapado en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios, el Logos Zuteo. Logos es la palabra de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. ¿Quién es ese ejército que le sigue? Nosotros, los de la edad de la iglesia. Este es el ejército, pero nosotros no hacemos nada, él hace todo. De su boca sale una espada afilada para herir con ella a las naciones. Las regirá con vara de hierro. Después que las subyugue, las rige con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino de su furor, de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba de pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en el medio del cielo: vengan y congréguense para la gran cena de Dios, Fíjense que la gran cena de Dios, que tenemos las bodas del Cordero, cuando que se ejecutan aquí en la faz de la tierra, pero primero viene esta gran cena. La gran cena involucra a todos los opilotes de la faz de la tierra y todas las aves de rapiña, para que vengan a comer a estos grandes dirigentes de este mundo. Dice el versículo 18, para que coman carne de reyes, carne de comandantes, carne de los poderosos, carne de caballos, carne de sus jinetes y carne de todos los hombres libres y esclavos, pequeños y grandes. Entonces vi la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para hacer guerra en contra del que iba montado en el caballo y contra su ejército. ¿Se están dando cuenta? Esa es la batalla de Armagedón. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que hacía señales en su presencia y con las cuales engañaba a los que habían recibido la marca de la bestia y a los que adoraban a su imagen. Y los dos fueron arrojados vivos al lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de sus carnes. Fíjense que es el Señor Jesucristo el que causa la mortandad más espectacular del mundo entero. La persona dice que hay que horror, que las guerras no deben existir. ¿Quién es el que mata más enemigos en la faz de la tierra? Nadie se le compara al Señor Jesucristo. Él es el que mata más. Si Stalin mató 20 millones y Mao Zedong mató 60 millones, nuestro Señor Jesucristo va a matar billones. Eso es lo que Él va a hacer. Estos ejércitos que vienen, pues 200 millones, los echa abajo con la boca de su poder. Entonces, estos son los versículos que tienen esta información. Y ahora lo que yo quiero hacer es darles a ustedes el tercer punto del resumen que estamos haciendo. Y es el siguiente. El día del Señor. Ese día del Señor en la tribulación está acompañado por disturbios astrogeofísicos. O sea que no solamente el cielo, sino también la tierra va a tener disturbios físicos. Me refiero a terremotos, truenos, relámpagos, el sol se oscurece, la luna se torna en sangre. Claro está que esto es una manera de expresarse, porque no se va a tornar en sangre, sino que no se puede ver por la cantidad de humo y la cantidad de fuego que hay. Tú ves arriba y no lo puedes ver. Pero va a ser una capa que cubre todo el mundo. Todo el mundo entero la va a cubrir. ¿Por qué? Porque es tanta la matanza en todo el mundo. Nosotros hemos visto que con este volcán que explotó, hizo la erupción allá en Washington, hubo una cortina de humo que pasó por todo Sudamérica y hasta llegó a México. ¿Cómo sé yo eso? Porque yo estaba en México cuando pasó eso. Y allá los carros tenían ceniza por arriba. Así. Entonces, pero no va a ser uno solo, van a ser muchos. Entonces, este aire se queda viciado de esa manera y claro está, los rayos del sol, el sol se ve oscurecido y la luna se ve roja, como lo podemos ver en las mañanas algunas veces o en la noche. Cuando se puede ver la luna en el horizonte, se ve roja porque hay tanto aire viciado que no permite que se vea blanca la luna, sino se ve de color rojizo. Pero esto va a ser arriba, en pleno día la vas a ver de esa manera. Entonces, todo esto va a ser algo muy interesante. El primer ejemplo que quiero estudiar más a fondo, pues, es el de Joel, y que fue escrito en aquellos tiempos cuando hubo un juicio, y se toma este juicio histórico y de ahí se extraen estos juicios futuros que son mencionados aquí en el Apocalipsis 16. Esto que les estoy diciendo no ocurrió históricamente, o sea que se refiere a un evento de un tiempo venidero, escatológico, en el futuro. Así va a ser en el futuro. Entonces tenemos algo muy interesante. Vamos a parar aquí porque se nos acabó el tiempo, pero cuando regresemos, entonces voy a empezar a darle esto con lujo de detalle para que ustedes sepan el trasfondo y cómo funciona, pues, en el periodo de la tribulación. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio que nos ha estado escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para seguir conociendo todas estas cosas que son tan importantes para nuestra vida espiritual. Te lo pedimos para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos a comenzar, señoras y señores. Antes de iniciar el estudio bíblico, como creyentes en el Señor Jesucristo, recuérdense que es necesario estar en comunión con Dios para poder estar llenos del Espíritu Santo. La palabra de Dios es espiritual. Es para los hijos de Dios que están en condición espiritual. Para lograr la espiritualidad es necesario hacer uso de la provisión divina de la gracia, que tiene que ver con la confesión de nuestros pecados. Cada uno de nosotros es sacerdote del Dios Altísimo y tiene acceso directo al trono de Dios a través de la confesión. En 1 Juan 1:9 nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, vamos a hacer uso de esa provisión divina en la privacidad de nuestra alma para poder estar llenos del Espíritu Santo y poder entender la porción espiritual de la Biblia. Hacemos eso y ya iniciamos esta clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando con todas estas cosas que vamos a aprender y que todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, seguimos nuestro estudio bíblico del libro de Apocalipsis. Estamos en Apocalipsis capítulo 16. Estamos investigando el asunto de estos mensajeros que son enviados para que los reyes de la tierra se reúnan para la batalla de Armagedón, la batalla en contra de Dios Todopoderoso. Permítanme leerle los versículos que estamos abordando, versículo 13 al 16. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, a tres espíritus inmundos semejantes a ranas, pues son espíritus de demonios, que hacen señales, los cuales van a los reyes de todo el mundo a reunirnos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Versículo 15 nos dice: aquí vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, no sea que ande desnudo y vean su vergüenza. Eso se los voy a explicar, eso está insertado ahí como una expansión. Versículo 16: y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Entonces, lo que hemos hecho es, estamos rastreando estas palabras, el día del Señor, y nosotros vemos que todo lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis está anclado en el Antiguo Testamento, está arraigado en el Antiguo Testamento. No hay nada nuevo que saque el libro de Apocalipsis, porque recuérdense que esto es lo que está tratando el Señor de hacer, es de darles a los judíos la información necesaria para que ellos estén listos para cuando venga este asunto de la tribulación, ellos puedan entender de qué se trata. La tribulación es para los judíos. Recuérdense que en lo que concierne a las dispensaciones, se los voy a poner en el pizarrón para refrescarles la memoria. Comenzando con Adán y Eva, estamos en una línea de tiempo, y en esa línea de tiempo, a través de lo que la Biblia le llama oikonomía, oikos es casa y nomía es administración, la administración de la casa de Dios viene por segmentos incrementales en los cuales Dios da más información a el pueblo que existe en la faz de la tierra. Comienza entonces con los gentiles. Después sigue con el pueblo de Israel. Israel rechaza al Mesías y nuestro Señor Jesucristo viene por un periodo de 33 años y es el periodo de la unión hipostática, Dios hecho hombre. Después de esto llama en el 50º día, que es el día de Pentecostés, se inicia la iglesia. La iglesia es donde nosotros pertenecemos. Después la iglesia va a ser levantada en el rapto y comienza el periodo de la tribulación. La tribulación es la 70ª semana de Daniel y es judía. Después de esto regresa la iglesia a gobernar en el reino de Dios, en la faz de la tierra, por un periodo de 1000 años. Entonces, lo que Dios ha hecho es que, y de paso, todos estos segmentos, este segmento tuvo 2000 años, Israel tuvo 2000 años antes de que Dios parara el cronómetro divino, y ahora, y esto sucede por el rechazo de nuestro Señor Jesucristo, ha llamado a la iglesia, ya la iglesia tiene 2000 años y pico, y estamos muy cerca a que venga el rapto de la iglesia. Una vez que venga el rapto de la iglesia, comienza la tribulación aquí en la faz de la tierra, dos segmentos de 3 años y medio que estamos estudiando en estos momentos. En estos momentos estamos en la segunda parte, comenzando con las copas. Y mientras ocurre este evento en la faz de la tierra, nosotros los creyentes vamos a ser evaluados en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo para, basado en las obras que hemos hecho. Hay obras de bien divino y hay obras de bien humano. Las obras de bien divino son producidas en el Espíritu. Todas son espirituales y son hechas a través de la plenitud del Espíritu Santo. Nosotros no podemos con la carne, nadie puede con la carne. Nosotros nacimos con alma y con cuerpo, tenemos el pecado original de Adán, que está imputado a la vieja naturaleza pecaminosa que viene de Adán. Es genéticamente puesta en nosotros y Dios imputa la vida humana y el pecado original de Adán en el momento en que nosotros nacemos en la faz de la tierra. En ese nacimiento, aquí está la vida, el cuerpo es la vida biológica, después la vida del alma, que es la que imputa a Dios en el momento de nuestro nacimiento, y eso se convierte en la vida humana. La vida humana, que es donde nosotros entramos pues a ser parte del conflicto angélico, para decidir a quién vamos a servir. Les he dicho anteriormente que nosotros estamos en un segmento de tiempo en el cual nosotros estamos de turno. Entran millones de personas a la faz de la tierra y salen millones de personas. En estos momentos nosotros somos los que estamos de turno. Nosotros somos los que decidimos si servimos al Señor o no servimos al Señor. Entonces, aquí vemos que nosotros, en la iglesia, nos corresponde a nosotros, como embajadores de Cristo, el representarlo a Él en la faz de la tierra. Y nosotros representamos a nuestro Señor Jesucristo dando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo para invitar a los moradores de la tierra, a las personas que están aquí en la tierra, que no conocen a Cristo, no tienen esperanza ni vida eterna, a invitarlos al reino milenario. Es a través del Evangelio que ellos son invitados al reino milenario de nuestro Señor Jesucristo y a la vida eterna, porque Dios da vida eterna. Entonces, ahora han transcurrido este periodo de tiempo, estamos muy próximos al rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia, una vez que ocurre, comienza el periodo de la tribulación. No sabemos si comienza inmediatamente o no, comienza después de la firma del tratado de paz, que hoy en día nosotros conocemos como las Naciones Unidas. Israel va a firmar un pacto con las Naciones Unidas de no agresión. ¿Por qué? Porque está rodeado por musulmanes en estos momentos que lo quieren destruir. Entonces, después de este periodo de tiempo, regresa nuestro Señor Jesucristo a gobernar en la faz de la tierra por un periodo de 1000 años. Nuestro Señor Jesucristo vino por primera vez cuando llegó a los judíos, y los líderes judíos lo rechazaron. Mucho del pueblo judío lo aceptó como su Mesías, pero los líderes políticos lo rechazaron, y no solamente lo rechazaron, sino que lo odiaban, le tenían una envidia extraordinaria, porque la gente se iba a verlo a él y no venían al templo, y Jesucristo los desenmascaraba como sepulcros blanqueados, como hipócritas, como serpientes, les decía todo tipo de cosas extraordinarias. Entonces, de una manera u otra, ellos buscaron matarlo, y por eso lo llevaron a Poncio Pilato, y a Poncio Pilato lo que le hacen es que políticamente encausan a nuestro Señor Jesucristo y amenazan a Poncio Pilato de sedición si él no lleva a este hombre a la pena capital. ¿Por qué? Porque este hombre dice ser Dios, dice ser rey. Y en el Imperio Romano, en estos momentos, Israel era ¿qué? Un imperio vasal de Roma. Entonces ellos no querían ningún tipo de sedición, y por el miedo él acepta y crucifican a nuestro Señor Jesucristo. Para el cronómetro del pueblo de Israel, se inserta la iglesia es intercalada, ¿verdad? Nos llama a nosotros, que somos la iglesia. La palabra en el griego es eclesía. Ek es el prefijo que quiere decir de adentro para afuera, y eclesía es el llamado. Nosotros somos llamados de las tinieblas, que es el sistema cósmico de Satanás, con su logotipo. Este es el logotipo, señoras y señores, de Satanás y su organización, que es el conocimiento del bien y del mal. Satanás tiene un plan antitético que presenta por un lado el bien y por el otro lado el mal. Ahora, ese bien y ese mal, no importa que lo produzcas del lado este o del lado este, sigue siendo bien humano y se quema en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo como madera, heno u hojarrasca. Solamente lo que se produce en el otro arbolito, que es el árbol de las vidas, ese árbol de las vidas, que a la final se convierte en este árbol, ¿verdad?, donde es crucificado nuestro Señor Dios Todopoderoso, que es el Hijo de Dios, y es Él el que nos salva a nosotros. El que cree en Cristo, entonces tiene vida eterna, y el que no cree en el Señor Jesucristo no verá la vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces, lo llevo aquí porque aquí está pasando algo extraordinario. Ya han transcurrido 2000 años del tiempo de los gentiles. Israel ha pasado por 2000 años de historia y 7 años adicionales, 33 años adicionales con nuestro Señor Jesucristo. Él es la piedra angular que hace de la iglesia, esta es la piedra angular de construcción. Por un lado está la iglesia y por otro lado está Israel. La iglesia y Israel es la piedra angular en donde se construye todo el edificio. En el tiempo antiguo se construía con la piedra angular y de ahí salía todo para que quedara bien puesto. Entonces, lo que estamos viendo ahora es que él, debido al rechazo que tuvo del pueblo de Israel, de los políticos, de los líderes políticos, ahora llama a la iglesia está siendo completada, va a llegar el momento en que es llevada al cielo y comienza el periodo de la tribulación con los sellos, las trompetas y las copas. Ya hemos visto en nuestro estudio los sellos, todo lo que va a pasar con los sellos, hemos visto lo que va a pasar con las trompetas, desempacamos el periodo de intermedio que había entre uno y lo otro para darnos la información adicional, y ahora estamos desempacando las copas. Y este es el preámbulo de las copas, que tiene que ver con la gran batalla de Armagedón, donde todos los reyes de la faz de la tierra se forman en batalla para ir en contra de Dios Todopoderoso. ¿Y quién es el que va a hacer la batalla en contra de todos esos pueblos? Nuestro Señor Jesucristo. que con la espada que sale de su boca aniquila a todos los enemigos, haciendo una mortandad de 1 billón de personas, no sé cuántas personas morirán, y de esa manera pues libra al pueblo de Israel, que en estos momentos los que le han hecho caso, hay aproximadamente 200 a 500 mil judíos de las 12 tribus que están en Bosra, que hoy en día es Jordania, y que se conoce como Petra hoy en día. Ese lugar tiene cisternas, yo les he dicho, de 500 mil galones, que puede ser reemplazada, tienen agua, tienen provisiones, y es ahí donde regresa nuestro Señor Jesucristo a salvaguardar a su pueblo. Es ahí cuando llega por primera vez, llega a Bosra, y sale de ahí con la ropa empapada de sangre, de la mortandad que hace, y después entra a Jerusalén para salvar a los que creyeron en él. Salvarlos físicamente, no espiritualmente, porque ya son salvos, ya creyeron en él. Entonces, eso es más o menos el bosquejo de lo que estamos viendo. Y entonces, lo que estamos haciendo ahora es que quiero estudiar el primer ejemplo más a fondo, que es el de Joel, que fue escrito en aquellos tiempos cuando hubo un juicio. Se toma ese juicio histórico y de ahí se extraen estos juicios futuros que son mencionados aquí. Esto ocurrió históricamente, o sea que se refiere a un evento de un tiempo en el futuro, porque no ocurrió en el pasado. Entonces comenzamos con la investigación más profunda de Joel. Recuérdense que todo lo que se encuentra en el libro del Apocalipsis se puede entender perfectamente bien. En inglés se conoce como Revelation, que es la revelación. Y el Apocalipsis tiene otra connotación, que es Apocalipsis es destrucción. De ahí sale Apolión, pues, que es el destructor, el ángel destructor. Pero lo que tenemos es que tenemos toda la información necesaria para que nosotros sepamos exactamente de qué se trata. Lo único que tenemos que saber es que nosotros no vamos a estar aquí. Aquí van a quedar los moradores de la tierra, que es un título específico dado a las personas que no creen en el Señor Jesucristo y que están ancladas en el sistema cósmico de Satanás. Es tan fuerte su afiliación a ellos que ellos no salen de ahí. No importa cuántas veces se le dé el Evangelio, quedan otras personas que no están aferradas al sistema. Lo que va a suceder es que la devastación mundial va a ser tan grande que las personas van a gravitar hacia los líderes políticos que se encuentran en esa época. Estos líderes políticos, como hemos visto, están en 7 confederaciones mundiales. Comienzan con 10, pero la bestia saca a 3 de ellos porque no le hicieron caso y se queda él como el octavo. Él es el líder mundial de las confederaciones y ahora, tanto la bestia, como tenemos aquí, salen las ranas que salen, estos ángeles que salen a traer a ellos a la batalla, vienen de los 3 personajes que es la trinidad satánica, básicamente, es Satanás, la bestia y el falso profeta. Entonces, todo eso lo tenemos, lo has visto. Bueno, como les digo, hay 905 lecciones ya grabadas que tiene toda esta información con lujo de detalle. Ahora, en Joel 2:10, que es lo que nos interesa por el momento. Y recuerden, en este momento estamos viendo el preámbulo a la venida de nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra para gobernar por 1000 años. ¿Quién regresa con él? La iglesia. ¿Quién tiene el gobierno? Los que han llegado a madurez espiritual y tienen la máxima producción espiritual. O sea que esto es algo para nosotros. Dios nos los garantiza si tú permaneces fiel, si tú creces espiritualmente, si tú conoces la mente de Cristo. Tú vas a amar a Dios y tú vas a querer servirlo, no por religión, ni por golpe de pecho, ni ninguna babosada de esa, sino porque tú tienes una relación íntima con tu Dios Todopoderoso y lo amas, porque sabes lo perfecto que es Él y cómo Él funciona. Entonces, a medida que lo vas conociendo, te vas quitando todos estos vestigios de la religiosidad, que es la carta mayor de Satanás. La religión se ha infiltrado en todos lados, aún en la cristiandad. En la cristiandad se ha metido la religiosidad. Todos los sistemas que existen dentro de la religión vienen de estos sistemas paganos, que todo viene de los sistemas paganos. Pero nosotros no tenemos religión, nosotros tenemos una relación íntima con Dios a través de su palabra. La palabra de Dios es viva y poderosa, permanece para siempre. Y el que la atesora tiene oro, plata y piedras preciosas en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, que vienen a Él no solamente porque conoce la palabra de Dios, sino que es inevitable que si tú tienes el alimento espiritual y creces, vas a producir producción espiritual. Lo vas a hacer, o sea, lo vas a querer hacer, te va a salir del corazón, lo vas a querer hacer. Lo vas a querer hacer, no vas a querer hacer más nada sino hacer esa producción. Ahora, cuando regreses con el Señor Jesucristo, vas a tener, como dice la palabra de Dios, en pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Así como yo me he centrado en el trono de mi Padre, así también tú te vas a centrar en mi trono. Jesucristo en estos momentos no tiene trono, Él comparte el trono del Padre en el cielo. El trono del Señor Jesucristo va a ser cuando Él lidera la casa de Israel, y su gobierno va a ser aquí en la faz de la tierra por 1000 años. Recuérdense que Él ya vino, ya le ofreció el reino a los judíos y fue rechazado, llama a la iglesia, posterga el reino, viene la tribulación, limpia todos los vestigios del sistema cósmico de Satanás y después establece su reino en la faz de la tierra con nosotros. ¿Y qué estamos haciendo los domingos? Estamos estudiando el reinado milenario de nuestro Señor Jesucristo. Y ya sabemos de dónde sale. Sale de la perfecta ley de Dios, porque Dios no cambia y sus leyes son perfectas. Entonces, viendo ahora a Joel, Joel 2.10, dice: y ante ellos tiembla la tierra y se estremecen los cielos, y el sol y la luna se oscurecen y las estrellas pierden su esplendor. Recuérdense que esto ocurre la primera vez con las trompetas, con los sellos y las trompetas, y después ahora ocurre por segunda vez durante la segunda mitad del periodo de la tribulación, que es la gran tribulación. Entonces pierden su resplandor la iglesia. Esto nos indica algún tipo de actividad extraordinaria que no solo ocurre aquí en la tierra, sino también en los cielos. Entonces es astrogeofísica, eso es, va a sacudir los cimientos de la tierra, va a sacudir. Ya nosotros estamos viendo que ya comienzan esa cantidad de huracanes, los problemas que existen con los terremotos, o sea, todas las cosas que están ocurriendo y ahora están ocurriendo con mucha más velocidad, y porque ya vienen, ya Dios supo lo que iba a suceder. Ustedes no saben que este asunto del fracking que se está haciendo, que lo están haciendo muchísimo ahorita, han parado un poquito porque el precio del petróleo ha bajado, pero el fracking simplemente es que ellos meten unas tuberías profundísimas y meten dinamita y detonan eso para que se fragmente el subsuelo. Cuando se fragmenta el subsuelo, entonces por eso le llaman fragmentación, pues fracking. Y de ahí viene, pues sacan todo lo que es el petróleo y sale también, lo primero que sale es gas. El gas que se utiliza pues para cocinar, etcétera. Pero lo que causa eso es que se está conmoviendo los pisos, pues se están conmoviendo. Y si tú sacas millones y millones y millones y millones y millones de galones de petróleo, pues eso es como un amortiguador que tiene la tierra. Cuando eso se va, pues viene descalabre. Y claro, muchas cosas, pero ya, Dios ya sabía todo esto. Además de la función platectónica, donde se mueven los platos de la tierra, y eso causan terremotos y causan problemas extraordinarios. Pero Dios ya sabe, pues en su cronómetro divino, Él sabe que estas cosas iban a suceder. Ahora nosotros las estamos viendo al día de hoy, y lo que estamos viendo más que todo, que tiene el impulso más grande, es las Naciones Unidas, a través de esos sistemas que ellos han hecho en el mundo entero, que comienzan con, primero que todo, comienzan con la parte monetaria, con los tratados de comercio, de libre comercio, que son los que destruyen. ¿Por qué? Porque ellos quieren poner a todo el mundo igual, y lo que han hecho, pues han sacado todos los empleos de los Estados Unidos. Aquí ya no se produce nada, aquí lo que se hace es servicio, y todo eso ha ido a lugares donde se paga la mano de obra mucho más barata. ¿Y por qué sirve el tratado de libre comercio? Porque suponte tú que los americanos Carrier, que se quiere ir en estos momentos, o las compañías de carro que se han ido, por ejemplo, a México, se han ido a la China, que se construye todo eso, bueno, allá la pueden hacer. Si la hacen en México, pues no tienen que pagar $70 la hora, que tienen que pagar aquí en Michigan, entre una cosa y otra. En México te pagarán 10, 6, 7 dólares la hora, ¿verdad? Para hacer eso es mucho en México. Pero después pueden entrar esos carros libres de impuestos a los Estados Unidos. ¿Se dan cuenta? Y el dinero lo lavan a través de Panamá y a través de Libia, porque tienen bancos especiales para lavar el dinero, ¿verdad? O sea que ellos no pagan intereses, no pagan impuestos, no pagan nada. Eso no importa, pues mientras haya comercio es bueno para toda la nación. Pero la manera que lo están haciendo a través del libre comercio es que están destruyendo la base de la mano de obra de los Estados Unidos y están rebajando a los Estados Unidos a un país tercermundista. Pero es parte del proceso que está ocurriendo a través de este plan que tiene las Naciones Unidas para que todo el mundo se ha llevado a un nivel inferior. Lo que han hecho en los últimos 50, 60 años en los Estados Unidos es que la educación que están recibiendo nuestros hijos hoy en día es una educación hoy en día de 4 años de universidad, es la misma que tenía una persona hace 40 años con el 10º grado. Así han bajado lo que es la educación en los Estados Unidos. Los jóvenes hoy en día no saben lo que son los 10 mandamientos. Los jóvenes hoy en día no saben lo que es la historia norteamericana, cómo los líderes norteamericanos lograron tener lo que lograron en los Estados Unidos, y cómo hubo la libre empresa y cómo hubo todo eso. Ellos no saben nada de eso. Ellos están solamente con el tiki-tiki, con la tecnología, no les enseñan nada, ya no tienen respeto por los padres, no tienen respeto por nadie, se igualan a todo el mundo. Es un desastre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso está programado, está siendo programado para la destrucción. Todo esto que estamos viendo es mundial, pero estos movimientos que como les dije, hay en Europa, que metieron 1,5 millones de musulmanes a Europa, y este año meten 3 millones de musulmanes, y ya abrieron a Turquía para meter 60 millones. Puerto abierto, porque ahora consideran a Turquía como parte de Europa. Entonces son 60, y tú sabes cuántos musulmanes van a entrar a través de Europa para a Turquía para entrar a Europa. Si no tienes que dar pasaporte, ¿me explico? O sea que la destrucción total y completa. Todo eso está programado para que finalmente con estas 10 confederaciones las Naciones Unidas hagan pues este reino mundial. ¿Por qué quiere hacer Satanás el reino mundial? Porque Jesucristo va a tener el reino mundial en el milenio. En el milenio es el que va a traer la paz mundial. No va a haber justicia en la faz de la tierra hasta que regrese nuestro Señor Jesucristo. Todos los gobernantes de esta tierra, todos sin excepción, incluyendo los Estados Unidos, son manipulados por Satanás. Todos, porque son gobernantes de Satanás. Recuérdense que a nuestro Señor Jesucristo, Satanás le ofreció el reino. Todos los reinos que tú ves, yo te los daré. Que fue la única verdad que le dijo Satanás a nuestro Señor Jesucristo, porque él sí era el dueño de todo eso. Y Jesucristo le dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es del sistema cósmico. Mi reino es de la luz. El sistema cósmico es las tinieblas. Él nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que nosotros pudiéramos ver la verdad. Entonces, todo esto lo tenemos que ver. La culminación entonces la estamos viendo con este mensaje que le da Dios al pueblo a través de Joel. Entonces, del versículo 12 en adelante hasta el versículo 27, habla de la necesidad imperiosa que tiene Israel de regresar a Dios. De manera que hay un llamado para que el pueblo se arrepienta. Y ahora lo que tenemos es que entender es que dentro del contexto del Antiguo Testamento, la palabra que se utiliza es volver, regresar. El versículo 12 al 13 lo tenemos. En Joel 12 nos dice, aún ahora declara el Señor, vuelvan a mí de todo corazón. ¿Se recuerdan lo que estamos estudiando el domingo? Que el pacto que tiene que hacer para que funcione la ley mosaica, que es perfecta, tiene que haber un pacto del pueblo de Israel de corazón con Dios. Tiene que amar a Dios. Si no, el pacto no funciona. Entonces, dice con ayuno, con llanto y con lamento. Rasguen su corazón, dice. No está diciendo que rasguen su ropa al estilo que lo tenían ellos antiguamente. Que cuando pasaba algo malo, se le moría una persona, se rasgaban la ropa, se echaban ceniza en la cabeza, etcétera. Le está diciendo, rasguen su corazón, no vuestros vestidos. Vuelvan ahora al Señor, vuestro Dios, porque Él es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia, y se arrepiente de infringir el mal. Y con eso les comenté que ese asunto de la doble predestinación no existe. Hay personas que dicen que Dios ha predestinado, los calvinistas dicen esto, que ha predestinado a unos para condenación y a otros para salvación. Eso no es verdad. Él quiere que todos se arrepientan, que todos lleguen al arrepentimiento. Metanoeo, cambiar de manera de pensar acerca de qué y quién es el Señor Jesucristo, que es el Hijo de Dios, Dios Hijo, el Redentor, nuestro Creador, el que lo hizo todo. Entonces tenemos algo extraordinario con todo esto. Entonces, esta es la invitación de Dios a Israel al final del periodo de la tribulación. Esto está hablando de la tribulación, o sea, esto nunca ocurrió en el periodo de Israel. Para que regresen a Él, entonces. La palabra hebrea que significa regresar es shuv. Tiene la terminación en el hebreo, es con una B grande, pero se pronuncia shuv y es regresar. Regresar al Señor, regresar. Tiene otras connotaciones, depende del contexto donde se encuentre. Entonces, que regresen a Él. Hoy en día, Israel, cuando hay un judío que regresa y observa las reglas religiosas, se le llama Shuva. Eso es lo que le dicen, Shuva, ha regresado, el que ha regresado. Entonces, esta terminología la sacan de Deuteronomio 30, 1 y 3. El Deuteronomio, Deutero es 2, segunda ley, la segunda ley, Deuteronomio, Nomos es ley, Deuteronomio. Ahora, en el contexto de Deuteronomio, que es uno de los libros más significativos del Antiguo Testamento, porque de nuevo habla de la ley mosaica y ofrece un resumen de las profecías de Moisés y de lo que va a ocurrir en su futuro, y es un resumen de las bendiciones y de las maldiciones que Dios le promete a Israel a través del monte Gerizim y Tubal, ¿verdad? Si haces esto y esto y esto, te bendeciré, te perseguiré con bendiciones y te alcanzaré, todo lo que tú toques tu mano yo lo bendeciré, dice el Señor, si tú haces lo que yo te digo. Y por otro lado, si te retiras de mí, 5 ciclos de disciplina. ¿Saben cuál es el 5º ciclo de disciplina? Cuando una nación extranjera invade al país. ¿Qué nos está pasando en estos momentos? ¿Ah? Están entrando 10,000 mínimo semanales musulmanes a los Estados Unidos. Porque el presidente norteamericano es musulmán. Y está metido con los wahhabis, que son los sunnis, que son la gente de Arabia Saudita, con los cuales ellos tienen hecho el pacto para que el petróleo esté acoplado con el dólar. Y aquí están entrando y entrando y entrando. Ya les comenté que ya aquí, no en Houston, sino en Texas, porque ellos lo llevan a las ciudades pequeñas. que estas ciudades pequeñas tienen 250, 300, 400 niños, pues, porque son niñitos, niñitas, que no hablan inglés, solamente hablan árabe. Entonces están pidiendo ayuda de personas que hablen árabe para que les traduzcan y que los ayuden. Estamos entrando aquí gente que a la final se reúnen y van a ir en contra de los Estados Unidos. Pero todo es parte, pues, ya todo se está preocupando. Yo solamente se los digo, pero nosotros no tenemos que preocuparnos por eso. ¿Por qué? Primero que todo, porque Dios es el que está en control de la historia y Él ama a los suyos, a los que lo aman. ¿Y quiénes son los que lo aman? Los que lo quieren conocer. No es que primero el Señor, primero Dios. Ese de primero Dios no tiene nada que ver con nada. El primero Dios es que tú conoces a tu Dios. Vienes y te enteras de quién es Él, cómo es su mente, cómo funciona, qué es lo que hace, cuál es tu posición en este equipo y todo eso. Todo eso lo tienes que saber. Si no lo sabes, estás como un niñito en pañales. No sabes nada acerca de Dios. Solamente dices que eres cristiano o católico o lo que sea, pero no conoces a Dios. Su boca está cerca de mí, pero su corazón está lejos, muy lejos de mí. ¿Y cuál es el corazón? Bueno, el corazón es la parte pensante del alma. Se dice corazón porque bombea pensamientos espirituales. Y ese pensamiento espiritual es el que hace que la persona tenga las normas y los principios de Cristo, las normas y los principios de Dios con los cuales puede enderezar su vida. De otra manera, no la vas a enderezar. Ese es el corazón del alma. El corazón del alma no es el que bombea sangre, sino el que bombea pensamientos. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. A medida que tú estás llenándote de la fe, te haces fiel. La fidelidad, en pocas cosas he sido fiel, con muchas ciudades te pondré. Lo que tienes aquí es la información del sistema cósmico de Satanás que viene de este sistema. Ese sistema del conocimiento del bien y del mal es muy peligroso para ti. Son los cookies de Satanás que tienes en tu computadora, que los tienes que sacar, y lo único que lo saca es la fe, que es la palabra de Dios, para que esta información que ha llegado a tu corazón sea extirpada y tú, por tu propio libre albedrío, lo botes al tarro de la basura, porque estas normas y principios son dañinas, te hacen daño. Eso no lo puedes cambiar. Tienes que tener las normas y los principios de Dios para que todo funcione de acuerdo a su voluntad en ti. ¿Y cuál es su voluntad para ti? Que te ama, que te quiere bendecir, que te quiere dar todo lo bueno. Pero si nosotros no lo conocemos, ahí jugamos al cristianito, ay, que no, que yo voy, y que válgame Dios, y que esto y lo otro, y no tienes nada que ver con nada, baboso, estás hablando tonterías, no conoces a Dios. No, eres una vieja beata que no sabe lo que estás hablando. Pues no hay conocimiento. Si no hay conocimiento, vas abajo. Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Así de simple. Entonces nosotros tenemos que conocer a nuestro Rey. O sea, tienes que conocerlo, lo tienes que conocer, y conocerlo es amarlo. Eso sí, eso te lo aseguro, que nunca, pero nunca has amado a nadie, ni a tu papá, ni a tu mamá, ni a tu esposo, ni a tu novia, ni a tus hijos, ni a nadie, como vas a amar al Señor. Ese amor sí es grande, ese es lo más grande que hay. ¿Por qué? Tú mismo lo vas a saber, no porque yo te lo diga. Pues si llegas ahí, si tú te mantienes fiel y conoces la palabra de Dios, lo vas a amar. Y te vas a poner a su disposición porque tú quieres, es lo que tú quieres. Tú sabes que Él es todopoderoso, que Él es verdadero, que Él es fiel, que en Él no hay sombra de aversión ni mentira, que cumple todo lo que dice, en Él puedes confiar. Tú eres el que le vas a fallar a Él, pero Él no te va a fallar a ti. ¿Ok? Entonces, tienes que tener eso en mente para que tengas lo que es significativo en tu vida. Entonces, ahora, en el contexto, Deuteronomio es uno de los libros más significativos entonces del Antiguo Testamento, como les he dicho, porque ahí está resumiendo todas esas profecías de Moisés, te dice lo que va a pasar en el futuro, y es un resumen de las bendiciones y maldiciones que Dios le da al pueblo. Y también contiene una advertencia si son desobedientes. Van a ser sacados de su tierra, van a ser dispersados por todo el mundo, y van a vivir entre las naciones paganas por muchas generaciones. Pero finalmente Dios los va a traer a su tierra prometida, que esa tierra se la prometió a Abraham, a Isaac y Jacob, y claro está, van a regresar como un pueblo regenerado. Ese pueblo regenerado es el que llama a Dios, el que llama a nuestro Señor Jesucristo. En estos momentos hay un retorno a Israel en incredulidad, que es el pueblo que tienen ahí en estos momentos. Ahora ese pueblo no lo va a sacar nadie de ahí. No importa cuántas veces lo ataquen, va a salir victorioso, porque tiene que estar ahí cuando regrese nuestro Señor Jesucristo. Entonces, y después ese pueblo va a cambiar de manera de pensar acerca de qué y quién es Cristo. Van a creer en el Mesías. La mayor parte de estas personas que escuchan lo que nuestro Señor Jesucristo le dice a Mateo 24, se van a Bosra, se van a Petra. Ahí van 300 a 500 mil judíos de las 12 tribus. Quedan unos cuantos remanentes en Jerusalén que pelean porque no habían creído en el Señor Jesucristo. Después creen en el Señor Jesucristo y después también son salvos. Entonces, recuerden que Satanás, en su desesperación, quiere hacer de Dios un mentiroso. ¿Y cómo hace de Dios un mentiroso? Lo único que le queda a su disposición es perseguir a la mujer que es Israel, la que dio a luz al niño. ¿Por qué? Porque la promesa es, aquí tendrán a los judíos como la arena del mar y las estrellas del cielo. Esa es la promesa divina. Y esa promesa no se va a echar atrás Dios. Entonces, eso es lo que nos deja ver Deuteronomio 30, del 1 al 3. Se los voy a poner aquí, miren lo que nos dice Deuteronomio. Recuérdense, Deuter es número 2 y Nomos es ley, la segunda ley. Esa es parte del Pentateuco, parte de las instrucciones para el pueblo de Israel que sale con la mentalidad de esclavos. Recuérdense que el judío, después de 400 años de estadía en Egipto, sale con la mentalidad de esclavo, porque eso era lo que era. Entonces, ¿qué pasa? Aquí le da la ley mosaica para que ese pueblo prospere. Y ese es el motivo por el cual los judíos prosperan en todas partes del mundo, como les he dicho, porque ellos se apegan a la ley. Cuando tú te apegas a la ley, es la ley divina para la prosperidad. Tienes que prosperar porque Dios lo garantiza. O sea que no hay otra. Ahora, no te salva, porque si no estás hablando de la parte espiritual, pues no te salva. Pero si haces lo que tú dices, lo que dice la ley, te va a ir súper bien, porque es la garantía divina. Entonces, fíjese lo que nos dice. Y sucederá que cuando todas estas cosas hayan venido sobre ti, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y tú las recuerdes en todas las naciones a donde el Señor tu Dios te ha desterrado. O sea que la diáspora existe, los judíos están en todas partes del mundo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Para el gentil, bendición. Donde hay judío, hay bendición. Donde hay judío, hay negocios, hay empresas, hay médicos, hay gente. Bueno, son como estudian muchos y son tienen una bendición. Pero tienen maldición también porque no han aceptado a su Mesías. Entonces, mientras que estén dispersados por todas las naciones, en ese momento se recuerdan de todas las cosas y regresan al Señor. Y esa es la palabra Shuv, la palabra Shuv. Este, de aquí sale este significado teológico, pues, de este Deuteronomio 31 y 2. Esta palabra puede ser utilizada de muchas maneras diferentes, pero en el contexto apropiado, eso es lo que significa. A veces es traducido arrepentirse, pero esa no es la palabra adecuada. Es regresar a Dios porque no eran salvos y ahora son salvos. Regresan a Dios porque son el pueblo de Dios. Entonces, el versículo 2 dice, y vuelvas al Señor tu Dios, tú y tus hijos, y le obedezcas con todo tu corazón. ¿Cómo puedes obedecer con todo tu corazón? Bueno, tú lo puedes hacer mientras más fe tengas. La fe es perfecta, las normas y principios de Dios son perfectos. Las normas del mundo son imperfectas. Ahora, para que tú sepas que son imperfectas, tienes que tenerlas perfectas en ti. Tienes que oír la perfecta y la vas a comparar por tu propio libre albedrío con lo imperfecto. Y tú mismo vas a decir, esto no sirve. Comparado con lo que Dios me está, esto es una porquería, ¿eh? Esto no sirve, al tarro de la basura. Comienza el proceso de Cristo ser formado en tu corazón, que era lo que Pablo añoraba ver. Él lloraba hasta que Cristo sea formado en sus corazones. Esa es la formación de Cristo. ¿Dónde se hace? En la iglesia. A medida que tú vas tomando la palabra de Dios, vas extirpando lo malo, con el bisturí divino, vas sacando lo que no sirve y vas poniendo lo que sirve, hasta que tu fe sea la que predomina. Aquí es donde tú vas a caminar por fe y no por vista. No por lo que ves, sino por fe. Tú tienes normas y principios perfectos de Dios. ¿Y qué es lo que vas a hacer con normas y principios perfectos? ¿Vas a buscar a una persona que no tenga las normas y los principios de Dios? ¿La vas a buscar? No, no la vas a buscar. Porque ahora tú vas a sondear, el espiritual todo lo discierne. ¿Okay? Entonces una mujer, por ejemplo, que está a merecer, una mujer que se haya divorciado, que esté sola, o un hombre igual, no va a buscar un idiota. Vas a hablar con él y tú vas a ver dónde está esa persona. Entonces, ¿qué? ¿Vas a perder tu tiempo con esa persona porque tenga una sonrisa persuadente y te haga ¡cling! ¿El destello? No. Está bien, pero no. ¿Por qué? Porque no voy a perder el tiempo contigo, porque no tengo tiempo para perder. Voy a esperar, voy a edificarme para de esa manera conseguir la persona que sí va a ser la persona que, con la cual yo puedo compartir mi vida con las normas y los principios de Dios. Ahora, las normas y los principios de Dios no son gravosos. A lo contrario, son llenos de felicidad. Pero llenos de felicidad. Cuando tú haces la palabra de Dios, te llenas de felicidad. ¿Por qué? Porque la fe produce felicidad. La fe produce fidelidad y felicidad. La felicidad de Dios. No lo que tú haces, sino lo que Dios hizo por ti. Porque nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Nosotros somos imperfectos y todo lo que nosotros tratamos de arreglar es imperfecto. Ahora, si Dios es el que lo arregla, Dios es perfecto y se arregló. Ese sí es un arreglo verdadero. A la manera de Dios, no a tu manera. Eso de Frank Sinatra, que I did it my way. Que tú fuiste un güey, fue lo que fuiste. Pero tú fuiste yo, güey. ¿Por qué? Porque no vas a lograr lo que vale la pena. No vas a lograrlo. Lo logra Dios. Entonces, en esos momentos es donde nos regresa, pues, los regresa de la cautividad. Entonces el Señor tu Dios te hará volver de tu cautividad. Y después dice, y tendrá compasión de ti y te recogerá de nuevo entre todos los pueblos donde el Señor tu Dios te haya dispersado. Esa es la diáspora. ¿Y quién los trae? El Señor. ¿A dónde los trae? Al reino milenario de nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que el reino milenario está compuesto de creyentes resucitados y de creyentes con el cuerpo humano. Las dos. Y los que van a gobernar van a ser los creyentes resucitados, que son la iglesia. Nosotros regresamos con el Señor Jesucristo. Y regresamos para gobernar con el Señor Jesucristo. Y la posición que tú tienes va a ser determinada por tu fidelidad. En pocas cosas has sido fiel, sobre 10 ciudades te pondré. Así como yo me he sentado en el trono de mi Padre, así también ustedes se sentarán en mi trono. Entonces el gobierno, recuérdense, nuestro Señor Jesucristo no va a utilizar aquí a Mondale, ni tampoco va a utilizar a Barack Obama, ni tampoco va a utilizar a ninguno de los, a Bush, a nadie de eso va a utilizar, ni a los presidentes de Sudamérica, ningún presidente de la faz de la tierra, ni a Nikita Khrushchev, ni a nadie. Nadie de eso le interesa. ¿Por qué? Porque son gobernantes del sistema cósmico de Satanás. A él lo que le interesa es el gobernante de Dios, el creyente, el cristiano, el que está entrenado. Ese es el que va a gobernar con el Señor. Y el rango tiene su privilegio. El rango es por 1,000 años. Es por dedo. Así como lo hacen en nuestro país, es que por dedo, tú eres mi cuate y me caes bien, quédate tú de gobernador de Quintana Roo. ¿Okay? Porque eso es lo que pasa. En México, si tú tienes tus cuates, ellos te ponen a ti como gobernante y tú te repartes la marrana, la cochina, tú, todo lo que puedas sacar, lo sacas. ¿Okay? Mientras mantengas las cosas más o menos. Pero es por amistad. Nosotros vamos a gobernar con el Señor por dedo, pero basado en las normas y los principios de Dios. O sea que hay un criterio que se tiene que cumplir, y el criterio es que tú conozcas a tu Dios, para que tú ames a tu Dios, para que lo conozcas de esa manera, y las instrucciones finales las recibes en el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, para gobernar con el Señor Jesucristo por 1,000 años, y nadie, no va a ser una democracia. No va a ser, no funciona la democracia. Una vez que en el sistema democrático las personas saben que pueden sacarle dinero al gobierno, comienzan a sacarle dinero al gobierno. Y cuando las personas que son sinvergüenzas y que son más que las personas que trabajan, llega al 50%, ¡bum!, se acabó la democracia. La echan abajo, como está pasando con los Estados Unidos. Va a haber, ¿qué es lo que va a haber entonces en el reino milenario? Va a haber un solo rey. El rey perfecto. Incorruptible. Y viene con los incorruptibles que somos nosotros, porque no venimos con el cuerpo humano. No venimos con la naturaleza pecaminosa de edad. Nosotros venimos incorruptibles, ya estamos vinculados con el Señor Jesucristo y a nosotros nadie nos compra. Nosotros vamos a llevar a cabo con vara de hierro y amor todo el gobierno milenario. Pero eso es más adelante, me adelanto, porque todavía no hemos llegado ahí, porque estamos viendo lo que está sucediendo pues en este periodo de la tribulación. Después del periodo de la tribulación viene el reino milenario. Y esto es avanzado, señoras y señores. Eso que le estoy diciendo, lo que pasa en la iglesia hoy en día, que la mayor parte de personas están todavía tomando doctrinas básicas. Leche. Les tuve que dar de beber leche porque no podían soportar la comida fuerte. Y en las iglesias lo que se está dando es comida, leche, mantenerlo, decirles cosas bonitas y dame el 10%. Dame el 10% porque si no le das, le estás robando a Dios. ¿Okay? Eso es lo que le dice a la gente. Una mentira crasa. Una mentira que, bueno... Pero con eso se alimentan y con eso esparcen a las ovejas, ¿okay? Porque de eso se trata. Pero el que conoce a Dios sabe de qué se trata. Sabe. El que conoce a Dios sabe de qué se trata y no lo puedes engañar. ¿Por qué? Porque conoce la palabra de Dios, sabe quién es el Señor Dios Todopoderoso, sabe que eso no es una religión, sabe que tú no tienes obligación. ¿Sabes por qué no tienes obligación? ¿Por qué no tienes que dar el 10%? Porque tú eres familia real de Dios. Jesucristo es el Rey de Reyes, Señor de Señores, y tú eres de la familia real porque tú estás en Cristo. Las familias reales no pagan impuestos. Bonito, ¿verdad? Las familias reales de la tierra no pagan impuestos. No les estoy diciendo que no paguen impuestos. Eso no es lo que dijo el pastor, ¿eh? El pastor dijo que no pagan impuestos porque no es familia real. Va a cobrarle a otra persona. No, al César lo que es el César y a Dios lo que es de Dios. Lo que estamos hablando es que la parte espiritual del 10% no existe en la edad de la iglesia. Ni existía tampoco en el Antiguo Testamento. Recuerda que era... ¿Qué era lo que era el 10%? Impuesto sobre la renta. Todo el mundo lo tenía que pagar. Creyente e incrédulo tenía que pagar. Las ofrendas que se dan en la iglesia son volitivas. Y es la persona edificada que sabe de qué se trata. Y esa es la persona que da con amor. Lo hace con amor. Porque Dios ama a la hora alegre, ¿verdad? No es por obligación, no es por tristeza, ni por obligación. De ninguna de las dos. ¿Por qué? Porque esa persona sabe de qué se trata. Y tú sabes de qué se trata. No te lo tiene que decir. Tú, antes de dar, tú vas a ser bendecido primero. No es que tú das y después vas a ser bendecido. No. Él te da a ti primero. Tú lo conoces a Él. Tú te haces rico con la palabra de Dios. Y Él te va a perseguir con bendiciones. Y tú vas a poder entonces participar en las ofrendas volitivas al Señor. Porque te sale del corazón. No porque te obligaron. Ni porque te hicieron trácala ni nada de eso. Bueno, se nos acabó el tiempo. Ustedes pueden ver que esto es interesantísimo. Mañana tenemos una tremenda clase acerca del reino milenario. La información... Voy a seguir tocando algunos puntos de la ley mosaica, pero la formación va a ser espectacular. Como ustedes han visto, pues, los domingos estamos viendo ese asunto del reino milenario, que hay muy poca información en la Biblia acerca del reino de nuestro Señor Jesucristo, pero podemos extrapolar del Antiguo Testamento la política divina, porque Jesucristo es el mismo ayer y por todos los siglos. Y una de las cosas que ya les he dicho a ustedes es que la ley mosaica no funcionó mientras estuvo en la faz de la tierra por 1400 años por la carne. ¿Qué es la carne? La naturaleza pecaminosa humana. Todos los seres humanos son corruptibles. Todos los seres humanos pueden ser comprados. Todos los seres humanos buscan su conveniencia. Pero de la única manera que va a funcionar es cuando los administradores del reino de Dios no tienen el cuerpo natural, sino el cuerpo espiritual. ¿Y quiénes son esos? Nosotros que regresamos con el Señor Jesucristo. O sea que no se preocupe por la dieta. ¿Me explico? Ya, después tú vas a venir con un cuerpo perfecto. Cuando regreses un cuerpo perfecto, no hay necesidad, puedes comer lo que te da la gana, no te vas a engordar. Aquí culminamos. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo todos estos conceptos, Señor. Gracias por el plan que has diseñado para cada uno de nuestras vidas. Sabemos que estamos aquí para honrar y glorificar a nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos todas estas cosas, entonces, para su gloria y honra. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro, lo hacemos. Amén.